Bienvenidos de nuevo al programa El Mundo que se Avecina. Abrimos un nuevo bloque dedicado a la tecnología, a la ciudadanía, a la familia, cómo la tecnología pues está influyendo en nuestros hijos, en nuestro entorno, ¿no? En nuestra manera de actuar como ciudadanos, ¿no? Y como personas. Y para ello pues contamos con la señora María Zavala Pino. Bienvenida.
Hola.
Ella es periodista y consultora de comunicación. Además, es madre de tres hijos, ¿verdad? ¿Tres hijos de qué edades?
18, 15 y 12.
No, digo porque esto es importante.
No me aburro.
No te aburres. Y además, para lo que vamos a tratar, yo creo que sí. Las franjas, digamos, de edad son importantes, ¿no? María Zavala está especializada en alfabetización y ciudadanía digitales. Imparte numerosos talleres y conferencias sobre tecnología digital a familias, centros educativos, empresas, sector público. Cubres un poco pues todos los aspectos, sí, ¿verdad? También es miembro del Instituto de Ciudadanía Digital, que está
en Estados Unidos.
En Estados Unidos, ¿no? Y responsable de un blog.
Sí. De iWomanish.
¿Y qué tienes ahí en ese blog tan
bueno? Pues ahí es un repositorio de artículos, de textos que escribo, en los que o bien cuento noticias interesantes que tienen que ver con las personas y su convivencia con la tecnología, o resumo estudios o informes o investigaciones que tienen que ver con la relación entre personas y tecnología. A veces más centrado en niños y adolescentes, a veces más centrado en familia en general. Un poco de todo.
Por tanto, muy recomendable, ¿no? Porque yo me he nutrido también para nuestra conversación pues de artículos, información que tienes pues para padres, educadores, ¿no? Que siempre fomentando un uso responsable de la tecnología y para estas nuevas generaciones, ¿no? Para nosotros y las nuevas generaciones, y siempre he visto que centrando a la persona, ¿no? como la esencia, digamos, de nuestros entornos, tanto sea analógico como digital, ¿no? Eres divulgadora, consultora, tienes un objetivo que es eso, ¿no? Reflexionar sobre este impacto que tienen las tecnologías digitales en nuestras vidas, ¿no? Y las relaciones que se van construyendo en torno al clima este tecnológico que en el que vivimos y que en el mundo que se avecina yo creo que va a ir a más, ¿verdad? Y además tienes la experiencia, por eso te he preguntado, ¿no? La experiencia concreta en tu casa, en tu familia, ¿no? Pues con tres hijos, ¿no? Lo que pasa es que me ha llamado la atención, María, cuando dices, bueno, soy especialista en alfabetización y ciudadanía digital. ¿Nos lo puedes definir un poquito esto?
Al final, de alguna manera, esos dos campos engloban la parte competencial, ¿no? Es decir, con la alfabetización tradicional de toda la vida es saber leer y escribir, ¿no? Saber codificar y descodificar letras juntas que significan cosas, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Sí. O saber que el dibujo de una rosa es la palabra rosa y a su vez el concepto rosa, color o flor, ¿no? Entonces, la alfabetización digital o mediática en los últimos años es como se viene a llamar el hecho de saber manejarnos en un mundo en el que hay tecnología digital constante, ¿no? Manejarnos tanto en el aspecto más funcional de saber utilizar una máquina o saber la parte más informática, que puede ser saber programar y crear contenido, pero también sabernos desenvolver, saber buscar, saber encontrar, saber elegir, saber interpretar, saber por qué alguien concreto te está contando algo concreto o qué intenciones o intereses puede tener con eso que te cuenta, ¿no? Eso sería un poco la alfabetización de desde lo más pequeño hasta lo más grande en nuestra convivencia con la tecnología. Y la ciudadanía digital pues no deja de ser lo que ya es la ciudadanía llevado al mundo de nuestra convivencia con la tecnología, pues ser responsable, saber convivir con gente que es distinta a ti, asumir las consecuencias de nuestros actos, tratar de ser respetuoso, pero también saber protegerse, saber cuidarse, saber encontrar un cierto equilibrio, saber conocer tus derechos y tus obligaciones, ¿no? De alguna manera trasladar lo que ya puede implicar ser ciudadano del mundo a ser también ciudadano de un mundo en el que, nos guste o no nos guste, pues ya hay una vertiente digital que cada vez está menos separada de la analógica. Es decir, cada vez es una sociedad más líquida en la que lo digital impregna todo lo demás sin que sea un mundo alternativo, totalmente diferente y apartado del que
convive,
los adultos,
¿no?
Llamamos real.
Sí, o sea,
yo creo que,
¿no?
Los que somos adultos y hemos vivido esa transición seguimos considerando que lo digital es menos real que lo real. No voy a defender aquí si es más o menos real. Lo que sí que es cierto es que no es una cosa aislada de lo analógico, es una prolongación.
Perfecto.
Nuestras vidas digitales son una prolongación de nuestras vidas a secas.
Bueno, ya ven ustedes que esto promete, ¿eh? Este bloque que hemos titulado pues precisamente así, ¿no? Ciudadanos digitales, tecnología y familia, lo vamos a ir desarrollando, como siempre en este programa, a lo largo de 7 capítulos, 7 semanas. En el primero, que iniciamos precisamente esta semana con María Zavala, pues vamos a tratar el tema precisamente del uso responsable de la tecnología, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? para las personas en general, ¿no? Para la persona adulta, el ciudadano, ¿no? En el capítulo 2 trataremos el tema del impacto de la tecnología en el hogar, ¿no? En la familia, en nuestro ambiente familiar, ¿no? El tercer capítulo iremos desgranando qué supone ser padre y madre en esta era digital. ¿Eh? O sea, que este sí que promete, ¿verdad? El cuarto, ¿no? capítulo lo hemos titulado Educar para la era digital en la escuela, ¿no? También es muy importante ver cómo se educan nuestros hijos y los ciudadanos del futuro, del mundo que se avecina en la escuela, ¿no? El quinto capítulo trataremos los usos de las redes sociales en nuestros hijos. El sexto y ya casi penúltimo capítulo analizaremos cómo es el ocio digital de los adolescentes y de los jóvenes. Y concluiremos el séptimo capítulo conversando con María Zavala sobre el concepto precisamente de ciudadanía y ciudadanos digitales, ¿no? Repescaremos, digamos, los conceptos básicos que hemos tratado a lo largo de estos 7 capítulos y el sentido de la realidad, ¿no? Estaba ya casi anunciando un poco que no va a haber su visión, ¿no? No es que sea un mundo separado, el virtual, el ficticio, el virtual con el real. Vamos a ir desgranando todos estos temas contigo, ¿no? Por lo tanto, si te parece, iniciamos el primer capítulo, que es la responsabilidad de la tecnología, ¿no? Yo creo que es incuestionable que el impacto de la transformación digital en nuestras vidas pues ya está aquí, ¿no? No es un tema que antes pues podríamos comentar que era de futuro, ¿no? Que además se ha producido a lo largo de estas últimas décadas, ¿no? Y que los que hemos nacido en el mundo analógico pues muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta abordar los primeros pasos tanto para nosotros mismos como para nuestros hijos, ¿no? y e hijas. Hemos de dejar de preocuparnos para ocuparnos, ¿no? Y gestionar ese entorno digital de una forma responsable. Ahora ya hablo como ciudadanos y como personas, ¿no?
Yo creo que tenemos que dejar de engañarnos. Es decir, muchas veces cuando se habla del uso responsable de la tecnología, nos centramos fundamentalmente en pensar en si es más o menos responsable utilizar tecnología más o menos tiempo, y entonces parece como que el uso responsable es el moderado, equilibrado, tirando a poco, ¿no? Y sí, seguimos viendo como mucho mejor o mucho más responsable ser capaz de hacer un detox digital que ser capaz de gestionar una hiperconexión, ¿no? Y por otra parte, entendemos también uso responsable de la tecnología como un uso en el que sepamos convivir con los demás en cuanto a respetar, ¿no? En cuanto a no insultarnos, no faltaros al respeto, no caer en discusiones estériles o no generar conflicto digital, ¿no? No escupir o dejarnos llevar por la inercia de lo visceral, ¿no? Estos dos aspectos son muy importantes, un uso equilibrado, moderado en cuanto a tiempos y un uso equilibrado en cuanto al trato que nos damos a nosotros mismos y a los demás a través de entornos digitales, ¿no? Lo que pasa es que a veces nos engañamos porque nos quedamos solo aquí. Y lo primero en este uso responsable es que responsable no es lo mismo para todo el mundo, porque no todas las personas somos iguales, especialmente si lo mantenemos en cuanto a tiempo, cuánto tiempo uso tecnología, sí, y en cuanto a trato, cómo trato a los demás. No todo el mundo es igual, no todo el mundo se siente maltratado por la misma frase o bien tratado por la misma frase. Ahora vivimos en una sociedad de ofendidos, ¿no? Lo que para alguien resulta ofensivo, para otra persona no, aunque convivan en la misma burbuja, por sí, así decirlo. Y en cuanto a tiempos, pues yo puedo utilizar mucho más mi móvil que tú, pero eso no me hace ni mejor ni peor persona, ni más lista ni menos lista, ni más feliz ni menos feliz, porque para bien o para mal influyen muchos más parámetros en la satisfacción de una persona, ¿no? Yo creo que en el uso responsable de la tecnología tenemos que dejar de engañarnos y empezar a pensar no tanto en qué es lo que hace la tecnología con nosotros. Y con esa tecnología hablo del móvil, de las redes sociales, del ordenador, del correo, del trabajo, de las plataformas de streaming en las que podemos ver series o películas, de las plataformas o páginas web en las que podemos comprar cosas a través de internet, de los medios de comunicación en los que nos informamos. No tanto pensar solo en qué es lo que hace todo esto con nosotros, sino qué es lo que nosotros hacemos con todo esto.
Empoderarnos al final.
Bueno, empoderarnos, pero empoderarnos pasa en primer lugar por asumir nuestra responsabilidad, porque el uso responsable de la tecnología, A ver, ninguno de nosotros vamos a ser súper responsables con el uso de la tecnología si no somos medianamente responsables en el resto de nuestras vidas. O sea, alguien que no controla sus impulsos y que tiene peleas con sus conocidos todos los días de la semana, va a tener conflictos en Internet. Alguien que es incapaz un día de vencer la tentación y en lugar de comerse según qué cosa, pues comerse una ensalada, va a ser incapaz también de vencer según qué tentaciones a la hora de utilizar la tecnología, ¿no? Entonces, responsable al final es un término que viene del latín y que tiene que ver con ser capaces de responder ante nosotros mismos y ante los demás de nuestras acciones. Uso responsable no es lo mismo para ti o para mí en cuanto al tiempo, en cuanto al trato, en cuanto, perdón, a los usos. Uso responsable es conciencia, yo qué estoy haciendo ahora mismo con la tecnología, intención, para qué la estoy usando. Y al final todo esto es mucho más importante.
Porque es, por tanto, es no dar solo el poder de influencia a las pantallas, ¿no? A estos artefactos que cada vez tenemos más en nuestro entorno, sino especialmente a las personas que lo utilizamos, ¿no? Es decir, que somos nosotros los que tenemos que como decíamos antes, ¿no? Un poco empoderarnos o dirigir o llevar esa tecnología. Que no deja de ser un contexto, ¿no? Un escenario.
Claro,
¿no?
O sea, la tecnología es cierto que determina muchas cosas. La tecnología está creada por personas que crean algoritmos, con esos algoritmos se construyen todos los naipes de muchas de las cosas que hacemos, no solo en redes sociales, también en los periódicos online que leemos, también en las páginas web en las que compramos y también, si yo tuviera una tienda de zapatos en Internet, estaría utilizando algoritmos y cookies para saber qué zapatos llaman más la atención a mis potenciales clientes para saber a qué horas vendo más y a qué tipo de cliente vendo más. Es decir, no solo se aprovechan del Big Data o de la inteligencia,
las grandes corporaciones
de Silicon Valley, también los que podamos tener un pequeño negocio online, ¿no? O offline convertiente online. Entonces, la tecnología nos usa a sus usuarios, a sus consumidores, y eso está ahí, no lo podemos evitar. Y no podemos ser ingenuos y pensar que no existe. Lo que yo defiendo es que no puede ser solamente decir, bueno, pues para vivir mejor tenemos que usar esto menos o quitar poder a estas corporaciones, que quizás haya que luchar por las dos cosas, desconectar y restar poder. Pero también asumir nuestro protagonismo en la toma de decisiones. Y ese protagonismo pasa por tratar de estar mejor y más informados de verdad, por tratar de conocernos mejor a nosotros mismos, con un poquito más de introspección, sobre todo por conocer y entender nuestros sesgos, qué opinamos por adelantado de todo esto y cómo eso nos influye a la hora de vivirlo. Y esto no es sencillo porque no se lleva ahora. O sea, ahora lo que se lleva es o me dejo llevar por la inercia y uso mucho de todo esto porque es maravilloso, me hace la vida más fácil y qué bien haber nacido en estos tiempos, o, madre mía, qué bien se vivía antes, las vidas eran mucho más profundas, mucho más auténticas, las relaciones eran mucho más cercanas, el amor se vivía diferente.
Hay como esas dos aproximaciones, María, entonces, ¿no? Hay como la del tecnoentusiasta, ¿no? Que a lo mejor ni es crítico con lo que está usando o lo que pueda venir, ¿no? Y el temeroso, ¿no? El tecnopesimista, que tal vez diga, bueno, todo hay que prohibir, hay que controlar, hay que vigilar, ¿no? ¿Dónde nos situamos para ser ciudadanos este entorno digital de una forma responsable?
Yo creo que si uno lee, me da igual, sobre sociología, sobre antropología, sobre filosofía, yo no soy una gran erudita, pero a poco que leas te das cuenta de que el ser humano nunca ha sido un gran experto en encontrar el equilibrio del punto intermedio.
Ya.
Llevamos siglos hablando.
¿Es dónde está la virtud?
Claro. Entonces, y se habla mucho del sentido común. Pues, ¿cuál es el sentido común, no? O sea, yo muchas veces, es decir, yo me reúno con familias todas las semanas o con docentes para hablar sobre el uso que damos a la tecnología, o las familias o los centros educativos. Me siento también mucho con estudiantes y se habla mucho del sentido común, ¿no? A veces a los estudiantes, a los menores de edad, les pedimos más sentido común digital del que tenemos los adultos, ¿no? Que somos los que estamos construyendo la sociedad, no la digital, sino global, en la que respiran nuestros hijos e estudiantes, ¿no? Pero bueno, al final me siento mucho con las familias y todos hablamos del equilibrio, del sentido común, y se tiene mucho esta sensación de es que me dicen una fantástica teoría de muchas cosas, especialmente en lo que tiene que ver con educar. Pero esto cómo lo aterrizo,
claro,
¿no?
Claro.
Porque es cierto que vivimos unos años desde hace ya, pues al final casi dos décadas, ¿no? Una enorme transformación digital que no para y que ha transformado muchísimos aspectos de nuestras vidas cotidianas, tanto a nivel personal como profesional, pero en esos 20 años y en los 20 anteriores e incluso en los 20 más atrás ha habido muchas otras transformaciones, algunas asociadas a la tecnología, no digital, sino tecnológica en general, pero muchas otras de otros tipos que también han dado forma a lo que somos ahora. Transformaciones sociales, económicas, movimientos migratorios, tendencias ideológicas emergentes o reemergentes, ¿no? Muchas cosas que han dado pie a la sociedad en la que estamos ahora, ¿no? A lo mejor más cercanía con el enfoque positivo, por ejemplo, entre padres e hijos, de la que podía haber hace 50 años, pero al mismo tiempo más proteccionismo. A lo mejor más necesidad de un tiempo de calidad con nuestras familias, pero a lo mejor también menos posibilidad de disponer de ese tiempo de calidad porque todos trabajamos muchas horas, ¿no? O se te pide una enorme implicación en la vida de tus hijos, si hablamos de la parte educativa, ¿no? Y qué comen, y con quién se relacionan, y a qué juegan, y cómo se les estimula, y cómo usan las redes sociales, o cómo usan los videojuegos, y cuánto estudian, y muchos extraescolares es malo, ninguno extraescolar también es malo, que coman mucha fruta, que sepan socializar, ¿no? Que tengan autoestima, sí. Y todo esto con una intervención enorme desde el punto de vista de que tenemos más sitios que nunca a los que ir a informarnos sobre educación y sobre todo. Entonces, eso le añades una especie de burbuja también en la que nos hemos ido metiendo, de que hay que intentar ser feliz y estar bien y buscar el bienestar y un bienestar constante, ¿no? Se habla mucho de, por ejemplo, y toda la tecnología, todo el mundo digital genera cierto malestar, ¿no? Y en lugar de pensar cómo aprendemos a gestionar que la vida no siempre se está bien, el mensaje es cómo conseguimos estar bien. Y no se puede estar bien siempre. Entonces, con esto lo que quiero decir es que además de la transformación digital, que indudablemente lo iremos viendo seguro luego en otros capítulos, ha cambiado nuestras vidas, son muchos otros los cambios que también nos han puesto en el sitio en el que estamos ahora.
Muchas veces en alguno de tus libros, ¿no?, que después iremos citando, ¿no?, a lo largo de los capítulos, lanzas un mensaje que es muy claro, ¿no?, me lo he apuntado aquí: ser buena persona y ciudadano responsable en Internet empieza por ser buena persona y ciudadano responsable fuera de Internet. Estamos terminando el capítulo. A mí me gustaría, un poco para irlo cerrando así, con este tono optimista, pero además realista, ¿no?, de que la persona está en el centro de las decisiones. ¿Qué quieres decir con que fuera de Internet y dentro de Internet hay que ser buena persona?
Quiero decir que tenemos que intentar dejar de fingir. Dejar de fingir que todos somos, es decir, parece como que todos somos buenas personas todos los días de la semana, parece ser como que la gente mala es la que hace aquello que a mí no me gusta, parece que de alguna manera pensamos que el mundo digital es un departamento estanco separado de las vidas que transcurren en lo que, como te decía al principio, los adultos llamamos el mundo real. No porque sean lo mismo, sino porque si seguimos pensando que, es decir, cuando por ejemplo hablamos con los jóvenes y les decimos que las relaciones auténticas son las que son cara a cara, y que por lo tanto las digitales son menos reales, les estamos dando alas para que no asuman las consecuencias de tratar mal a alguien en digital, porque parece que tiene menos consecuencias, porque es menos real. Entonces, yo esto lo hablo mucho, bueno, lo hablo mucho desde siempre con mis hijos, que siempre me dicen, mira, mamá, de verdad, lo tuyo ya con los sermones, lo hablo mucho también con los estudiantes, y lo hablo mucho también con los padres, tratar bien a alguien. Todos sabemos lo que es, online y offline. Y tratar mal también sabemos lo que es. Si luego ya buscamos excusas, no, es que tú has defendido un mensaje que va contra el mío, no, es que tú... Respetar al diferente, todos sabemos lo que es. No traicionar nuestros principios, pero ser capaces de tener una discusión sin faltar al respeto, todos sabemos lo que es. Entonces, a lo que yo me refiero es a que es cierto que el algoritmo manda y es cierto que es muy tentador quedarnos con el mensaje de que todo esto nos está haciendo peores personas. Aquí lo difícil es lo del medio. Es pensar en yo, qué decisiones tengo que tomar para que esto que está pasando y que a mí no me gusta y estamos todos diciendo que estamos cada vez peor, no siga. ¿Y qué puedo hacer en mi vida y en mi casa para que lo que está bien quede claro qué es lo que está bien y qué es lo que hay que hacer y lo que está mal y todos sabemos que está mal, no se siga haciendo?
Casi voy a saltar al último capítulo, nos queda creo un minuto para cerrar este capítulo de esta semana. Hablaremos al final, ¿no?, de todo el bloque sobre los metaversos, sobre el avatar, ¿no?, con esas consecuencias que parece como que, bueno, si yo estoy en el metaverso con un avatar, pues tengo menos responsabilidad y debo de ejercer menos estas virtudes y estos valores que en el mundo real, ¿no? Y también terminaremos, pero te lo avanzo para ver si en una respuesta breve me puedes decir algo. ¿Dónde está Dios en todo esto?
Creo que la tecnología ha hecho, bueno, pues mucho bien por determinados aspectos de la evangelización. La tecnología digital, la transformación digital, ha hecho mucho mal en cuanto a la posibilidad de una cierta introspección, porque estamos siempre muy distraídos y vamos muy deprisa, ¿no?
Pues terminamos, bueno, te iba a decir que Benedicto XVI, ¿no?, me gustó mucho la frase que tuvo con los jóvenes cuando dijo hay que evangelizar el continente digital, ¿no? Bueno, pues eso, ¿no? Eso lo trataremos, si te parece, María, en otros capítulos. Cerramos ya el capítulo actual de la responsabilidad de la persona, del ciudadano, con estas nuevas tecnologías, y te emplazo pues para la semana que viene, María.
Muy bien, Albert, gracias. We'll be right back.